Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Hoy nos hemos querido interesar por ese proceso de beatificación y canonización del padre José Luis Gago. Ya saben, ese sacerdote dominico y periodista que, bueno, oficialmente se empezó esa andadura de ese proceso en el año 2021. Incluye una fase diocesana en Valladolid y una fase apostólica en Roma. Y es que es un proceso complejo, que requiere de tiempo y de un examen muy exhaustivo de todos esos documentos y testimonios que se están recopilando. Pero es verdad que el padre Gago, yo creo que es muy conocido por esa labor evangelizadora que hizo a través de los medios de comunicación, especialmente aquí en la radio, en COPE. Su labor fue reconocida y yo creo que ha generado una gran devoción en la Iglesia y también entre todos sus seguidores. Y es que el padre Gago yo creo que irradiaba bondad y amabilidad. Y quien conoce perfectamente esta vida y también sabe muy de cerca cómo va este proceso es otro padre dominicano, Salustiano Mateos. Todos lo conocemos como Salus. Buenos días.
Buenos días, Marta.
Un placer, Salus, saludarte para saber e interesarnos por cómo va ese proceso de beatificación y canonización. Yo creo que los vallisoletanos tenemos, y sobre todo aquí en COPE, ese corazoncito puesto en que finalmente se consiga. Pero claro, decía yo, que lleva tiempo, es complejo, hay que hacer una recopilación exhaustiva de muchos documentos, de muchos testimonios.
Sí.
¿Y en qué punto está, Salus?
Pues yo creo que está en un punto muy positivo, vamos.
Vale.
Las cosas se han ido realizando, como se indica. Entonces, ha habido ya los testimonios, recoger los testimonios, que es de lo primero que se hace, ¿no?
Uh-huh.
Y eso se terminó ya. El proceso histórico yo creo que se está terminando. Y entonces, bueno, pues yo creo que estamos cerca ya de lo que puede ser el final de la fase diocesana. Vamos, no lo sé con seguridad, pero bueno, yo creo que las cosas van marchando
bien. Van a
buen
ritmo, que es lo importante.
Sí,
eso es.
Exacto.
Y es que, Salus, nos decías que también se ha acabado ya ese momento de recopilación de testimonios. ¿Qué decía? ¿Que cómo la gente se acordaba o cómo han sido esas expresiones de todos esos testimonios que han podido aportar información seguramente relevante, ¿no? Para documentar esas virtudes
sí.
del padre Gago.
Muy relevante porque ha habido testigos muy variados, ¿no? Desde compañeros, frailes dominicos compañeros, a personas que lo trataron, a personas que de alguna forma, por un motivo o por otro, pues tuvieron contacto con él. Y claro, eso es muy lento. Fíjate lo que supone, pues personas quizá ya mayores, que hay que ir a por ellas, hay
claro,
que traerlas. Y bueno, pues todos esos momentos, digamos, un poco delicados. Y todo eso, bueno, pues ellas, las personas que han sido, testigos de todo eso, pues tienen que manifestarlo ante la diócesis, ante el encargado de recoger los testimonios de él, de una forma muy muy concreta, ¿no? No basta ir y decir, era muy buena persona, no hay que decir aspectos por los que uno dice y afirma pues que para él fue una persona con estas características, ¿no? Y José Andrés Cabrerizo, que es el que, recibe todas estas informaciones, pues es una persona con mucha experiencia. Entonces, cuando estás declarando, pues te va aquilatando un poco todo lo que dices para que las cosas sean exactas y precisas, ¿no?
Qué bueno. Y también sé, Salus, que hay que recoger posibles milagros, ¿no? Pequeños favores, a lo mejor, que la gente dice recibir por intercesión del religioso del padre Gago. Y sé que incluso hay una ciudadana francesa, ¿no? Cerca de la frontera con Bélgica, que hablaba precisamente de que tenía un nieto. Cuéntanos un poco cómo es esta experiencia,
pues,
porque también se está hablando de ello.
Mira, hay muchos testimonios escritos.
Ajá.
Y es curioso porque en la iglesia tenemos un atril con un libro, digamos, no de visitas, sino de peticiones, de agradecimiento, etcétera.
Uh-huh.
Yo ese caso que me cuentas no lo sé muy bien. Porque,
pero sí otros, cuéntanos otros. Algo.
Sí, mira, por ejemplo, hace unos días llegó una pareja de mediana edad de Murcia.
Ajá.
Bueno, dice, ¿qué os trae por aquí? Dice, pues mira, hace un año vinimos a esta iglesia, no sabíamos nada del padre Gago. Y cuando nos acercamos y nos interesamos, pues un fraile de aquí, de la Comunidad de San Pablo, nos explicó el tema del padre Gago. Y desde aquel momento empezamos a pedir. Pedían el poder tener un nieto, que la hija pues había tenido problemas en los embarazos, etcétera, etcétera. Y qué curioso, dice, el niño llegó.
¡Ay, qué bien!
Y se acercaban al año,
Para dar las
a pedir
gracias.
Otro.
Ah, a pedir
otro.
Más nietos. Que no se quedase solo nieto.
Exacto. Oye, me impresionó porque era gente encantadora, que fíjate, sin saber nada de él, de repente lo descubren y bueno, han dejado un testimonio allí en el libro,
bueno.
Pues claro, de agradecimiento por estos favores que ellos atribuyen al padre Gago. Yo no digo que las cosas sean así, ¿no? Porque, bueno, pero sí es significativo. Bueno, pues como esos hay muchos.
Qué bien, la verdad
gente,
es que... Dime,
sí,
dime, Salus.
Sí, la gente va
la
dando,
gente
digamos, testimonio de que bueno, que aceptan y que piden y que agradecen, y en ese sentido te impresiona, ¿eh? Cuando
claro.
lees un libro de estos donde la gente va dejando pinceladas de su vida, de a veces pues tristes, ¿no? Por bueno, pues enfermedades o desgracias y tal, pues te impresiona con qué fe le piden al padre Gago. Entonces, bueno, sin ir más allá, más que constatar lo que hay en el libro, sí es realmente bonito y a veces impresionante los testimonios que van quedando en el libro, ¿no?
Pues yo creo que tenemos todos muchas ganas de conocer esos testimonios, de conocer toda esa información que estáis recopilando desde hace tanto tiempo y de ver cómo
sí.
continúa ese proceso que también nos estás explicando, Salus, y que también yo creo que lo que estáis haciendo es una labor de difusión de todo lo que fue e hizo el padre Gago, ¿no? Decías
sí,
que esta
supuesto.
Gente, fíjate, no lo conocía y ahora ya le piden y le ayudan.
Sí, sí, sí.
Y también así lo hace la Asociación Padre Gago, promociona esa figura, ¿no? Crea una comunidad
sí.
de devoción en torno al padre Gago, que también es importante la asociación.
La asociación es quienes, digamos, los que más están trabajando a todos los niveles, ¿no? Porque, bueno, son bastantes personas las que intervienen y se preocupan, pues eso. Nosotros hacemos la labor aquí, una labor quizá más directa con la gente, ¿no?
Uh-huh.
Pues hablándoles y, en definitiva, propagando un poco lo que es su figura, ¿no?
Uh-huh.
Y que, bueno, mucha gente de la que viene a la iglesia, por supuesto, lo conoció y, claro, pues están encantados.
Claro.
Con que las cosas vayan a este ritmo, ¿no? Entonces,
uh-huh.
bueno, yo creo que es interesante que una persona que ha sido de los medios como vosotros y ha dado un testimonio fehaciente de su fe, después en su propia vida ha sido una persona pues bondadosa, que ha hecho todo el bien que ha podido, oye, pues qué mejor que se conozca, ¿no?
Claro que sí. Y además por eso también va a haber el próximo día 25 de mayo una Eucaristía solemne en memoria
exacto.
del padre Gago, ¿verdad? En ese proceso de canonización.
Sí, 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 sí.
Estamos todos
sí.
invitados.
Por supuesto, es una misa que esperamos que, bueno, tenga una gran acogida por parte de las personas que habitualmente vienen a la iglesia y otros que se acercarán, ¿no? En Televisión Española presidirá la Eucaristía nuestro arzobispo, don Luis Argüello, y bueno, que también vendrá el provincial de los dominicos desde Madrid, y queremos que sea un día de alegría y un día de, bueno, pues de tenerlo presente, ya que desde 2012, que fue cuando falleció, pues se han ido dando pasos. Fíjate, en 2021, por ejemplo, que llegó el Neil Ostert de
sí.
la Santa Sede.
Uh-huh.
Después, el 16 de junio, que se abrió el proceso aquí en nuestra iglesia. Bueno, pues se han ido dando pequeños pasos que creo son significativos de que las cosas van bien encauzadas, ¿eh?
Se están haciendo bien las cosas y vamos a tener esa esperanza también de que finalmente veamos a nuestro padre Gago beatificado y canonizado. Pues el día 25 también se va a retransmitir, como nos está explicando Salus, en
sí.
la 2 de Televisión Española, va a ser presidida por don Luis Argüello y vamos a poder todos recordar en memoria del padre Gago pues una Eucaristía solemne muy bonita que va a tener lugar, por supuesto, en la Iglesia de San Pablo. Gracias, Salus. Un beso muy fuerte.
Un beso, Marta. Hasta luego.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado. Activamente.
Vamos a hablar de una psicología que nunca habíamos tocado, que yo incluso no sabía que existía como tal, la psicología de las decisiones, porque hay algunas personas que les cuesta mucho más tomar decisiones que a otras, pero en general a nadie nos gusta tener que tomar decisiones, sobre todo si son trascendentales y nos va a afectar a nuestra vida diaria. Por eso vamos a hablar de ellas, de esa psicología de las decisiones, pues ¿con quién va a ser? Con David Cortejoso. Buenos días, David.
¿Qué tal? Muy buenos días, Marta. Pues bueno, hay psicología para todo.
¿Sí, no?
Sí, 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 sí. Sí, es una cosa, mira, que la hacemos, bueno, constantemente, ¿no?
Sí.
Una labor que tenemos que nuestro día a día, pues desde decisiones, como bien dices, de más cotidianidad,
¿no?
¿no?
Uh-huh.
de menos importancia quizás, o incluso algunas que automatizamos y que ya casi casi ni somos conscientes a la hora de decirlo, y otras evidentemente pues que son mucho más trascendentales, más importantes y que no nos afecta solo a nosotros, sino que nos afecta pues a todo el entorno que nos rodea, ¿no?
¿Y por qué a veces es tan difícil tomar estas decisiones, aunque sean, bueno, pues banales, que no tengan tanta importancia? Hay personas que le cuesta mucho tomar decisiones.
Claro, a ver, al final la toma de decisiones desde el punto de vista psicológico es un proceso complejo, es un proceso que requiere pues muchas otras cuestiones a nivel cognitivo, a nivel de nuestro cerebro, que implica a diferentes niveles y que incluso pueden influir varias cuestiones negativas a la hora de tomar esas decisiones a nivel cognitivo. Te voy a comentar cuatro cuestiones que influyen. Mira, uno es la sobrecarga cognitiva. Cuando tenemos muchas opciones o cuando las opciones, aunque no sean muchas, pues pueden tener igual valor o importancia, eso hace que pues que tengamos más dificultades a la hora de tomar esa decisión, ¿no? A veces nos pueden producir incluso estrés, no siempre el tener más opciones pues es sinónimo de tener más libertad, que siempre se dice, ¿no? Y eso pues hay personas que les puede llegar a abrumar y se puede producir un fenómeno que se llama la parálisis por análisis. Es decir,
Anda.
nos toca analizar muchas variables para tomar esas decisiones cuando tenemos, como te decía, o muchas decisiones o varias que tienen el mismo valor y eso hace que estemos sobrecargados y que se produzca ese parón a la hora de tomar la decisión, ¿no? Otro segundo factor que puede afectar es el miedo al error. Eso nos pasa muchas veces. Hay personas que les afecta más y otras que les afecta menos, pero nuestro cerebro siempre tiende a percibir estas decisiones importantes como potenciales amenazas. Entonces, esto se produce porque se asocia a la posibilidad normalmente pues de perder algo valioso o de cometer un error percibido como irreversible, ¿no? Que no tiene vuelta atrás y esto hace que dificulte la toma de la decisión, ¿no? Otro factor que influye y que hay personas también que les influye más y otras menos, pues es la propia ansiedad. La incertidumbre generalmente de no saber si vamos a elegir bien y de qué nos va a pasar o cómo va a resolver el tema, ¿no? Pues esa incertidumbre genera ansiedad. Y a veces, pues es mucho más sencillo evitar elegir algo y que otros tomen la decisión por mí. De esa manera, pues evitamos la ansiedad. Pero claro, ya sabemos que esto tiene un doble peligro, porque es verdad que reduce la ansiedad momentáneamente, pero al final lo que estamos haciendo es generar una incapacidad en nuestra vida a la hora de tomar decisiones. Hay que enfrentarse a esas situaciones, hay que elegir, hay que arriesgarse, porque si siempre estamos delegando en otros la decisión o evitando tomar la decisión, pues al final no lo que te decía, lo que estaremos desarrollando es una incapacidad para poder elegir, que es algo importante y que las tenemos que hacer a diario, ¿no? Y yo, por último, tenemos que saber que hay respuestas naturales, que todos estos procesos anteriores que te he comentado, pues en realidad no son síntomas de debilidad, son respuestas naturales de nuestro cerebro, que es necesario comprenderlo y tomar estas decisiones pues de la mejor manera posible, ¿no?
Claro, ¿y cómo lo hacemos? Porque sé que nos
Vale.
vas a dar consejos, pero no
Sí,
sé
sí,
si es
sí.
el típico papel de pon los pros y los contras, ¿no? Que eso siempre nos lo han dicho a la hora de tomar una decisión.
Es muy típico y es muy bueno. Y es una de las que te iba a comentar. Mira, la primera, antes de comentarte esa, la primera es descartar las opciones menos relevantes. Es decir, vamos a descartar aquellas que o no son importantes, o no son necesarias, o son secundarias. De esta manera, pues reducimos el número de opciones, evitamos esa parálisis por análisis que te decía, esa sobrecarga, y pasamos al siguiente punto, que es un poco lo que me comentabas. Y es algo interesante y fácil de hacer, es el priorizar, ¿no? La mejor herramienta, como bien decías, pues es coger una hoja y un boli. Apuntamos las opciones que tenemos las vamos a valorar en función de diferentes criterios. ¿Qué criterios? Pues hombre, depende de las decisiones que estemos tomando, pero pueden ser pues el coste económico de llevarla a cabo, el coste o el esfuerzo físico de llevarla a cabo, la distancia, la relevancia para otras personas, el gasto de tiempo que me supone. Es decir, establecemos una serie de criterios y en función de esos criterios vamos a valorar todas las opciones que tenemos. ¿Cómo las podemos valorar? Pues por ejemplo, podemos seguir un criterio de valorarlas del 1 al 5, siendo el 1 pues la puntuación más baja, es decir, lo que menos me cuesta. Lo que menos esfuerzo me supone, lo que menos carga económica, lo que menos influye en otras personas y el 5, pues lo que más. Y después lo que hacemos, una vez que hemos valorado todos los criterios de cada una de las opciones, pues es sumarlo. Aquella que tenga la puntuación más baja, pues será la opción más adecuada y la que deberíamos de coger, la que tenga la puntuación más alta, pues todo lo contrario, la que deberíamos descartar. Y así vamos descartando y nos quedamos con una sola elección. Y luego, pues, más consejos. Pues mira, podemos asumir, que esta es otra cosa complicada, pero es verdad, asumir las imperfecciones. ¿A qué me refiero con esto? Nunca vamos a saber qué
Si
hubiera
hemos
pasado si
acertado,
hubiéramos
claro.
elegido exactamente. O
Sí.
sea, ¿hemos acertado? No. O sea, vamos a dejar de pensar si hemos acertado o no hemos
Ya.
acertado. Hemos tomado una decisión, hemos seguido un camino. Nunca vamos a saber si el camino que no
Claro.
hemos elegido hubiera sido el correcto, porque entran una enorme cantidad de variables siempre a influir en las decisiones y no sabemos realmente si la hubiéramos elegido la otra opción o las otras opciones, si hubiera ido como nos estamos imaginando. Al final,
Claro.
nuestro cerebro siempre nos juega malas pasadas. Entonces, vamos a asumir la responsabilidad de la decisión que hemos tomado y dejar de plantearnos si hemos acertado, si no hemos acertado, si hubiera sido mejor lo otro o si no.
Claro.
Luego, siempre es mejor empezar a practicar estas cuestiones, es decir, la priorización, como te he dicho, el descartar las opciones menos relevantes, con decisiones al principio que menos importancia tienen, ¿no? Las pequeñas decisiones del día a día o las que tengan menos trascendencia. Poquito a poco, pues las vamos incorporando estas prácticas a decisiones con más relevancia, con más trascendencia. De esa manera, pues lo que vamos haciendo es coger práctica, lo vamos a hacer de una manera más natural y mucho más rápida, ¿no? Y luego, como te digo siempre, la ansiedad, que te lo he comentado antes, es un
Sí.
enemigo que nos afecta a casi todo. ¿Cómo podemos combatir la ansiedad? Pues con buen descanso, con buen ejercicio, con técnicas de respiración, con técnicas de meditación, saliendo al aire libre, teniendo una buena red social de apoyo y compartiendo tu vida con otras personas. Todo eso va a hacer que la ansiedad esté un poco más encapsulada y que no nos afecte tampoco, incluso, pues esto, a la hora de tomar decisiones, que es de lo que estábamos hablando, ¿no?
Pues de verdad que yo creo que has sentado muy bien las bases a la hora de tener que tomar esas decisiones, que aunque no nos guste, hay veces hay que tomarlas y podemos seguir estos consejos que nos ha dado David Cortejoso para hacerlo de la mejor manera posible o la que nosotros realmente necesitemos. Muchísimas gracias, David. Un beso muy fuerte.
Muchas gracias, Marta. Un beso.
Bienvenidos a la Casa de B. Emociones para crecer con Beatriz Alonso.
Y vamos a hablar ya de emociones con de los más pequeños de la casa, de cómo podemos ayudarles en este caso a tener mejor autoestima, porque llega una época en la que vienen las redes sociales y puede también hacer que eso se tambalee. Y lo está viendo Beatriz Alonso en la casa de Beatriz, muy buenos días.
Hola, buenos días, Marta.
Vamos a hablar hoy de la importancia de esa autoestima, ¿verdad? Vamos a recordar por qué es tan importante.
Bueno, la autoestima, Marta, podemos recordar que es un poco pues ese concepto, esa valoración que yo tengo de mí mismo y que se va construyendo pues en los primeros años de la infancia, con lo que papá y mamá me van contando que soy, mis profesores, educadores. Entonces esa imagen se tiene que construir de una forma sana, tiene que proporcionarnos pues una confianza en nosotros mismos, tiene que ayudar al niño pues a enfrentar estas situaciones difíciles que la vida les pone delante. Entonces muchas veces esto, cuando llega la etapa de la adolescencia y empezamos a acercarnos más a nuestros iguales, a buscar la aceptación del grupo y también nos metemos en lo que acabas de nombrar, estas redes sociales que ahora sirven también como forma de relacionarse con los demás, pues puede verse dañada. Yo lo que observo es que hay muchos adolescentes y preadolescentes que, bueno, pues que están desarrollando o su autoestima se está viendo afectada gravemente por lo que ven en estas redes sociales y por lo que perciben de ellas, que al final pues lo vuelcan contra sí mismos, se hacen daño, y creo que es importante que como adultos estemos muy atentos de qué es lo que puede estar pasando para que se produzca este daño en esa autoestima.
Claro, porque sobre todo también decía, y decías Beatriz, que en la adolescencia, ¿verdad?, llega a las redes sociales y pueden empezar a cambiar muchas cosas. ¿Cómo interpretan ellos o por qué ven las redes sociales como, bueno, un amigo que puede llegar a ser al final un gran enemigo? ¿Cómo lo interpretan ellos?
Pues mira, Marta, las redes sociales pueden ser yo creo que son una gran fuente de diversión. O sea, todo el mundo, o la mayor parte de nosotros, pues tenemos alguna red social y vemos cosas, seguimos cuentas,
Sí.
cosas interesantes, con responsabilidad. Lo que pasa es que cuando llega la adolescencia, pues ellos interpretan que lo que ven en esas redes sociales es una realidad tal cual, como si la estuvieran viviendo y viendo de forma presencial, por decirlo de alguna forma. Entonces,
Claro.
su autoestima se ve dañada porque en esa realidad que ven a través de las redes sociales se comparan con los demás, se comparan demasiado. Ven fotos perfectas que están pasadas por mil filtros, publicaciones que, bueno, pues que les hacen sentir que su vida no va tan bien como la de los demás.
Claro.
También les afecta porque tienen miedo a perderse algo. Muchas veces pues se cuelgan fotos de reuniones, fiestas, conciertos, donde pues a lo mejor sus amigos y sus amigas han ido, ellos no han podido estar y sienten que se pierden algo, que se desconectan del grupo si no estoy constantemente, si no tengo esa presencia en las redes sociales. Otra cosa, Marta, que daña bastante su autoestima, bueno, y la de cualquier persona, y es un grave problema, al final genera un grave problema de salud mental, es el tener que lidiar con ciertos comentarios de acoso. O sea, en las redes están llenas de comentarios de acoso, de maltrato, lo que ellos llaman los haters, ¿no? Las críticas constantes, pues eso fácilmente también daña su autoestima. Uh-huh. Y también perciben, Marta, unos estándares irreales. Quiero decir, todo está plagado de una perfección, fotografías perfectas de lugares perfectos, con casas perfectas, cuerpos perfectos. Claro, eso no es verdad. Entonces, pues ellos piensan que su vida no es tan perfecta, que no son tan geniales. Y lo más grave es que muchos de ellos identifican el éxito con eso mismo. O sea, yo seré una persona exitosa si tengo todo eso que otras personas muestran en las redes sociales. Y luego todo esto, Marta, también un poco al hilo de que me preguntabas, lo que provoca es que haya menos interacciones en la vida real. Es decir, que ellos no interactúen de una forma real, con gente real, con sus cualidades, sus defectos, y al final, pues eso es lo bonito de la vida, ¿no? El poder interactuar, claro, con personas de carne y hueso, que es ahí de donde, esa es la fuente de donde deberíamos de aprender. Sin embargo, lo estamos haciendo a través de esas redes sociales que son muy ficticias en la gran mayoría de las ocasiones.
Claro, que es irreal, que las vidas no son así, que en redes solo se pone lo bonito, pero todo lo detrás y lo que no nos gusta no se muestra en redes sociales, y realmente así no son las vidas. Y bueno, pues tenemos que aprender a ayudarles a entender esa realidad y a utilizar estas redes, ¿no? ¿Qué pautas, cómo podemos ayudarles y qué consejos les daríamos?
Bueno, yo si tuviera algún adolescente en casa, lo que sí que intentaría es explicarle todo esto, ¿vale? Sí que es verdad que pasan muchísimo tiempo en las redes sociales, distorsionan mucho la realidad y quieren tener, pues eso, como que el éxito es esa perfección que muchas veces tratan de alcanzar, incluso poniendo en riesgo su salud física y su salud mental y emocional. Entonces, yo establecería con ellos unas normas del uso de estas redes sociales. Intentaría pues que fueran ellos mismos los que se ponen sus propios límites. ¿Cuánto tiempo consideras que sería bueno estar? Claro, cualquiera, si les decimos eso, pues nos va a decir 15 horas al día. Bueno, dentro de un orden y ayudados por nosotros, sería bueno que establecieran sus propios límites. Yo creo que es bueno, Marta, que empiecen a tener, a que hagan muchos más planes con personas reales. Es decir, volver un poco a fomentar las quedadas en la calle, en los sitios, ahora que va a ser bueno, en las terrazas, queda con tus amigos, sal. Sí que es verdad que luego les vemos por la calle y van con el móvil, pero bueno, también es verdad que por lo menos están interactuando con personas de carne y hueso. Uh-huh. Fomentar mucho en la familia las actividades al aire libre. Aquí hay papás y mamás que tienen verdaderas peleas porque no quieren salir de casa. Les proponen planes para, venga, vamos este fin de semana pues a la montaña o vamos a dar un paseo por el campo. Y no quieren porque están enganchados a esa otra realidad. Entonces hay que fomentar mucho esas actividades. Mantener los dispositivos fuera de los dormitorios y fuera de los lugares de descanso, tanto los ordenadores, las tablets, porque ellos sí que tienen la tentación. Incluso papás y mamás que nos estén escuchando dirán, si es que a veces hasta se levantan por la noche a cogerlo. Ahí ya tenemos un problema de dependencia, así que estamos pues ya como demasiado enganchados. Y luego creo que pues es importante que ellos mismos busquen sus propias aficiones, que lejos de las redes sociales, que encuentren esas actividades que les puedan satisfacer, bien a nivel grupal, bien con otras personas o bien a nivel individual. Pero sí que ayudarles a que encuentren la afición, que exploren actividades nuevas, que prueben, que experimenten, que la vida al final son experiencias y cuantas más experiencias positivas te lleves, pues mucho mejor te vas a sentir y mejor valoración de ti mismo vas a tener. Entonces, yo propongo estas pautas para que, bueno, pues intentemos desconectarles un poco de esas realidades que bueno, pues que ven a diario pues la mayor parte de ellos.
Y conectarles a la vida y a todo lo que pueden vivir en ella, que también llega a ser en muchas ocasiones maravilloso. Beatriz Alonso, gracias, de verdad, un beso muy fuerte.
Gracias a vosotros, Marta.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
¿Problemas de frío, ruido y humedades en su hogar? ¡Atención!
En Alonso Carpinterías aislamos eficazmente su hogar por completo. Además, con sus ventanas, el triple vidrio gratis. ¡Aprovéchese!
Alonso Carpinterías, líderes en ventanas y aislamientos. Visítenos. Calle Don Sancho 11, Parque Sol y en Laguna de Duero.
Vengo de renovar mi carnet de conducir en Psicotécnicos Delicias. Embajadores 14, sin ir a tráfico, en el momento y sin foto. Tienen una promoción especial y un amplio horario. Abierto también sábados mañana. Psicotécnicos Delicias, Embajadores 14. Registro sanitario 47C25100023.
Con todo al aire.
Es el momento de hablar de música y de algo además que suele ser sinónimo normalmente de emoción, de energía y de comunión colectiva. Pero hay madre que hay veces que se convierte en un caos absoluto. ¿Pero de qué exactamente es de lo que vamos a hablar hoy? Chema Sánchez, buenos días.
Buenos días. Te voy a hacer una pregunta antes.
A ver,
de nada.
A ver.
¿Sabes cuál se considera el primer concierto masivo de la historia? Concierto de música.
No. ¿Cuál es?
Pues solo te diré que lo protagonizó una banda que cambió muchas cosas. The Beatles.
No me extraña, me imaginaba así.
Pues mira, fue un concierto que tuvo lugar en agosto de 1965 en el Shea Stadium de Nueva York.
Ajá.
Pero vamos a hacer un viaje por esos conciertos que digamos que no acabaron como se esperaba. O sea, yo te he dado el ganchito, pero yo te voy a hablar de, como tú decías al principio, de conciertos que realmente fueron al final un caos absoluto.
Vale.
No me refiero a que se desafinara una nota o se rompiera una cuerda de instrumento, no. Que eso, digamos, que entra dentro de lo normal.
Sí, que no nos enteramos.
Claro. Hablo de desmadres, con fuego, peleas, huidas, destrozos, como una película de estas de Marvel. De la
¡madre
franquicia.
Mía!
En algún caso hubo tragedias, porque ha habido alguna que otra tragedia. Vamos con algunos de los conciertos más caóticos de la historia del rock y del pop, si
oye,
te parece.
Pues qué interesante, claro que sí. Vamos a empezar con algo que los críticos creo que definieron como el infierno en la Tierra.
Sí, vamos a arrancar fuerte además. Tú, no sé si te acuerdas de Woodstock 1969, que es de hecho uno de los conciertos más recordados de la historia y que es símbolo de amor, paz y por supuesto de música. 30 años después de ese concierto, que como digo fue en 1969, alguien pensó que sería una buena idea revivirlo. Había habido otro 25 años después del primero, pero 30 años después, pues otra vez, vamos a revivirlo. En este caso, con bandas como Korn, Limp Bizkit o Rage Against the Machine, que a lo mejor alguna suena por ahí, y estos eran los cabeza de cartel. El resultado, pues un auténtico polvorín. Hubo calor sofocante, el agua era carísimo, claro, porque ya sabes que esto es lo de la ley de la oferta y la demanda, los servicios estaban absolutamente colapsados y una organización que, por supuesto, era un caos. Hubo disturbios, incendios, saqueos y, por supuesto, también pues, denuncias por agresiones, que eso vino después. En el momento más tenso de este concierto, que también eran dos días, si no recuerdo mal, mientras Limp Bizkit tocaba una de sus canciones, la multitud literalmente rompió cosas. Y Fred Durst, que era el cantante de esa banda, pues lejos de calmar, animó al público. Vosotros seguid. Total, que el festival acabó como símbolo de lo contrario. Aquello del 69 era paz, pues esto, el lado más oscuro del fanatismo musical.
Madre mía.
Hay, por cierto, un documental soberbio en una de estas franquicias
¿sí?
Multicanales que todos conocemos sobre esto, que se llama Woodstock 99, Paz, Amor y Rabia. Muy recomendable, pero si es posible, poneros casco y chaleco antibalas para verlo. Vamos a escuchar a Sheryl Crow, que la mujer de polémica en aquella cita en la que participó, pues tuvo poco, pero en ese momento estaba en la cresta de la ola. This ain't no disco. It ain't no country club either. This is LA. All I wanna do is have a little fun before I die. There's a man next to me.
Y claro, que se nos has pillado bailando como siempre, pero sé que hay un
mito. A Marta no le hace falta ni zumba, ni pilates, ni
nada.
Gimnasia. Vengo yo y ya está todo
hago
hecho.
El ejercicio del día. Oye, ¿qué mito se cayó en Nueva Orleans?
Vamos a traer a este episodio de Con todo al aire pues otra cuestión. Después de conocer hace apenas unas semanas que fallecía Val Kilmer, el actor, y que fue el tipo que mejor revivió a Jim Morrison, el líder de The Doors. Te decía, el de Nueva Orleans fue el último concierto con Jim Morrison precisamente vivo, y no fue una despedida épica precisamente, fue un absoluto desastre. Estamos en Nueva Orleans en diciembre de 1970 y Jim, que en esos momentos pues era lo que hacía habitualmente, llega borracho, errático, con pocas ganas de actuar, vamos a decir. Y durante el espectáculo, pues se sentó en el escenario, tiró el micrófono, se puso a insultar al público, es muy habitual en los conciertos.
Madre mía.
Y a su propia banda, además.
Ah, muy bien.
De hecho, hasta rompió la tarima a patadas.
Eso es salir por todo lo alto, ¿eh?
Sí, sí, es acabar, en fin, tremendamente.
Madre mía.
Los otros componentes de The Doors tuvieron que improvisar como pudieron, que esto es habitual cuando, digamos, el cantante, que suele ser la imagen más visible de cada banda, pues no llega en buenas condiciones, entonces, como digo, improvisaron, pero acabaron cortando el concierto pues antes de tiempo. Días después cancelaban el resto de la gira que tenían en ese momento y Morrison decide irse a París, donde ya no volvería. Fue como ver en directo cómo se apaga el mito, oscuro, decadente.
Absolutamente. Y ahora nos vamos a ir a hablar de Oasis, porque es verdad que ha anunciado recientemente, además con bastante éxito, que vuelve a la escena y que va a volver a dar conciertos 30 años después del suceso que nos vas a contar ahora, Chema.
Exacto. Fue el día en que Liam, el hermano Gallagher que parece menos trastornado de los dos, espero que nadie me esté escuchando y tomando nota para luego llevarme a un... En fin. Dijo, este hermano de los Gallagher dijo, hasta aquí. En ese momento Oasis estaba en la cima más absoluta porque habían reventado el Reino Unido y daban el salto al resto de Europa y también América. En septiembre de 1995, poco después de publicar Was the Story Morning Glory, que es uno de los discos más importantes de los años 90, la banda tocaba en París, pero solo uno de los hermanos Gallagher decidió subir al escenario. El otro dijo que no. Liam desaparecía, nadie sabía dónde estaba. Y luego alegó haber tenido un dolor de garganta, aunque se le había visto de fiesta esa misma noche. Noel, que era el, vamos a decir, hermano más sensato, que no sé si realmente se puede catalogar como tal, en ese momento también estaba cabreado y se decidió por cantar los temas de la banda como pudo, pero en ese momento pues no era el cantante. Es cierto que luego ha creado su propia banda, ha tocado y demás, pero al acabar pues se marchó de la banda durante 2 semanas. Dijo, el otro no quiere implicarse, pues yo me voy.
Claro.
Y ese fue uno de los tantos episodios donde los Gallagher, que son como el perro y el gato a pesar de ser hermanos, pues demostraron que no necesitas fuegos artificiales cuando tienes una guerra civil familiar en directo.
Aliarán, pero qué buena música, ¿eh? Nos estás trayendo como siempre. Del grupo que nos vas a hablar ahora, yo creo que siempre ha estado en esa línea roja que separa el éxito y el escándalo, ¿no? De hecho, son expertos, en particular su vocalista, en ese aspecto de liarla cuando menos uno se lo espera.
Su vocalista, que cada vez tiene menos voz y que dentro de poquito está en Barcelona. Lo que te voy a contar ocurrió en San Luis, en Missouri, en Estados Unidos, claro, en el año 91, uno de los años, a mi juicio, más importantes de la historia del rock, y en el que los angelinos de los que vamos a hablar, seguro que ya alguno lo ha hilado, publicaron el disco doble Use Your Illusion. Axl Rose, los Guns N' Roses, vio a un tipo con cámara en las primeras filas, se enfadó un montón, no sé qué haría ahora, porque ahora todo el mundo va con cámaras o con móviles, y saltó al público para quitársela. Volvió al escenario y dijo, me voy, así, tal cual. Dejó la actuación a medias y la gente en ese momento enloqueció. ¿El resultado? Pues destrozos por más de $200,000, 60 personas heridas y 16 detenidos. Sí. Desde entonces, si te fijas en algunos conciertos de Axl, de los Guns N' Roses, hay cláusulas que dicen prohibido hacerle fotos sin permiso. Yo he de decir que hace un par de años los vi en Madrid, me la jugó bastante.
¿Tienes fotos? Es que los conciertos pasa de todo, ¿eh?
Pasa de todo y demasiado poco, te diría yo. Fíjate, en el concierto de Altmont, en el que los Rolling Stones en 1969 estaban actuando, ajá, decidieron contratar a Los Ángeles del Infierno, que era la típica banda, vamos a decir, de fornidos, por no llamarlos de otra manera, para vigilar la seguridad del espectáculo. Y sí, aquello acabó realmente mal, porque hubo un fallecido de apenas 18 años. Hay muchos episodios de este tipo en conciertos, es una pena, pero es lo que tienen las estampidas, la concentración masiva de público, etcétera. Y en el año 2000 también 9 personas fallecieron mientras Pearl Jam actuaba en un festival en Dinamarca, cuando se producía, como te digo, pues una avalancha. Pero no quiero que acabemos con mal sabor de boca.
Ahora me dirás que es que la fama cuesta, claro.
Lo que pasó, a ti te lo cuento. No creas que no dolió.
La fama cuesta, cuesta, sobre todo, sobre todo para algunos promotores que montan unos caos absolutos en pleno siglo XXI.
A ver.
Rosalía, que es quien estamos escuchando, sí, evidentemente, pues tenía que actuar en Ciudad de México y el sistema de entradas falló completamente. Hubo aglomeraciones, avalanchas, gente que saltaba las vallas y más de uno se quedó sin ticket. Lo curioso es que el concierto al final fue un éxito, pero las redes sociales ardieron. Es lo que tiene, como digo, pues el siglo XXI. Porque el caos ya no solo es físico, también se puede viralizar.
Hombre, claro. Menuda lista. Oye, me queda con ganas de saber si en algún concierto tuyo ha sido así de caótico, Chema, o no.
Pues mira, hasta esos niveles, caótico yo creo que no, pero alguno acabó en churrería de madrugada. Eso sí, estos ejemplos que hemos visto nos recuerdan que la música en directo tiene algo de ritual primitivo y que a veces el arte pues se puede desbordar, para bien o para muy mal.
Nunca sabemos. Como siempre, un placer, Chema. Nos vamos a quedar con esta reflexión. Yo no sé si alguno de nuestros oyentes ha vivido algún concierto que se fuera de madre y que si quiere puede compartir, por supuesto, con nosotros y con Chema. Volvemos en 2 semanas con todo al aire. Gracias,
muchas gracias,
Chema.
Hasta luego.
La sangre le hierve, siempre quiere más, puñaladita. Murmullo del río y del monte, con lluvia de mayo me quiero mojar.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
El lobo en la noche. Pretendo sentir toda tu inmensidad.
Preciosa esta canción de Viento del Norte, ¿eh? Se ha convertido en un tema, yo creo que de los más populares en el norte de España, por supuesto también aquí en Valladolid. Es un tema emblemático de Nando Agüeros, que viene de nuevo a Valladolid este próximo 9 de mayo al Teatro Cervantes con esa nueva gira Canciones Desnudas, en un formato de voz, piano e instrumentos de viento, donde no va a faltar seguro esta canción, que también está incluida con Ara Malikian, que le escuchábamos de fondo en ese álbum, el mismo que viste y canta. Nando, muy buenos días.
Buenos días, encantado, ¿qué tal?
Un placer volver a saludarte y volver a abrirte los brazos y las puertas aquí a Valladolid a un nuevo concierto con esa gira de Canciones Desnudas que te va a traer al Teatro Cervantes este 9 de mayo. Va a ser un concierto, yo creo que muy íntimo y muy bonito, ¿no?
Sí, en esta gira queríamos hacer sobre todo teatros pequeñitos, ¿no? Más pequeños, y me llevo para estos conciertos muchos menos músicos, me llevo exactamente 3 músicos, de tal forma que, los conciertos quedan mucho más íntimos, ¿no? Y sentimos al público también más cerca, ¿no? Y la verdad que está gustando mucho esta gira.
Claro que sí, porque hablabas de ese contacto directo con el público. Te da también, yo creo, que espacio para explicar, para contar de dónde nacieron todas esas canciones que nos vas a interpretar con esos recitales, porque al final también tus canciones son auténticos poemas, ¿no? Que transmiten tanto, ya no solo de tu tierra, sino de todo lo que te pasa por la vida y que lo plasmas realmente también ya en tus canciones, ¿no?
Sí, al final uno va escribiendo todas esas cosas que le van pasando durante la vida, ¿no? Y sí, es verdad que al principio tenía la intención de explicar todas y cada una de las canciones que iba que iban a estar en el repertorio, pero al final decidí solamente explicar alguna y las otras dejar a la gente que esas canciones les lleven a cada uno al lugar que les marque su corazón o su memoria, ¿no?
Claro, que eso también es muy bonito, ¿no? Ver cómo tú creas esa canción, lo que a ti te sugiero, por lo que a ti te ha nacido, y luego que esa canción navegue y vaya y vuele hasta esos corazones y cada uno lo interprete como necesite en cada segundo, ¿no?
Claro, es que si te pones a explicar la canción yo creo que pierde magia, ¿no? Y a lo mejor una persona que la siente de una forma, no es lo mismo que la he sentido yo cuando la he hecho, ¿no? Entonces,
claro.
Hay que dejar un poco también que vuelen por sí solas.
Pues va a ser un concierto íntimo, precioso en el Teatro Cervantes. Invitamos a todos los vallisoletanos, Nando, a que vayan, se acerquen a esta gira que te está dando tantísimas alegrías y con la que vuelves a Valladolid para interpretarnos esas canciones de ahora y de toda la vida, ¿no?
Sí, pues la verdad que tengo muchas ganas de regresar a Valladolid y haré un repaso por las canciones más importantes de toda mi discografía, ¿no? Por esos grandes éxitos, digamos, que todo el mundo está esperando, porque cuando uno saca un disco nuevo, no quiere escuchar el disco nuevo, quieren escuchar las canciones de siempre, ¿no? Eso siempre nos suele pasar y va a ser el caso porque voy a cantar las canciones más emblemáticas de toda mi carrera, desde Las Antinas hasta Los que perdieron el norte, o el vals de Los sueños perdidos, o el tango de Las maletas mojadas, etcétera. Muchos temas importantes, ¿no?
Pues aquí tenemos ganas de escucharlas y de sentirte y sobre todo de vivir tu música. El 9 de mayo en el Teatro Cervantes, Nando Agüeros va a volver a Valladolid y le vamos a poder disfrutar. Nando, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros, un fortísimo abrazo.
El amor es así, lo quiero decir. Llevaba una vida esperándote aquí y ahora tan cerca y comiéndote a verso. Dame la mano y confía en mí. Es imposible, no me lo creo. Es el momento, toca vivir. Enséñame a querer, enséñame a creer. Juro que no hay un segundo que no piense en ti. Te prometo que quiero fugarme. Estaba pensando en pedírtelo a ti. Hoy me sobra la poca vergüenza. Me faltan palabras y decírtelo así. Juro que no hay un segundo que no piense en ti. El amor es así, lo quiero decir. Llevaba una vida esperándote aquí.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Hoy el mundo entero está mirando hacia el Vaticano tras el fallecimiento del Papa Francisco, que durante más de una década guió a la Iglesia Católica con un estilo muy cercano que sin duda ha dejado una huella imborrable. Ahora en COPE te estamos contando, por supuesto, todo lo que va a ocurrir en el Vaticano con esos cardenales que se van a reunir para iniciar el cónclave. Pero nosotros también hemos querido hoy acercarnos a todo lo que tiene que ver con esas vocaciones en la Iglesia. El número total de seminaristas mayores en las diócesis españolas es de 1.036. Aquí en Valladolid es de 9. En el curso 2024-2025 ingresaron 239 nuevos seminaristas en España y en el curso del 2022 al 2023 se ordenaron 79 nuevos sacerdotes. Hoy vamos a tener la oportunidad y sobre todo la alegría también de conversar con Álvaro Manzano. Es un joven que este próximo domingo, en el marco de ese Día Mundial de las Vocaciones, pues va a dar un paso significativo y va a recibir el Ministerio del Acolitado. Él con tan solo 12 años ya empezó a notar esa llamada y ahora mismo tiene 23. Álvaro, muy buenos días.
Buenos días.
Álvaro, ¿cómo y cuándo sentiste por primera vez esa inquietud vocacional? Yo decía que aproximadamente cuando estabas en la ESO, ¿no? Con 12 años te diste cuenta.
Sí, yo es verdad que entré al seminario con 12 años, pero no tenía todavía esa inquietud como muy clara. Pero vamos, sobre todo me llamaba la atención que era un colegio cristiano, con buen ambiente. Y ya estando en la ESO, pues gracias al acompañamiento de los formadores, de algunos sacerdotes y sobre todo el clima de oración, pues lo fui teniendo. De pronto, ya en tercero de la ESO, creo que tenía la decisión tomada.
Es muy pronto realmente para, ¿no?, una vocación que supone de tantísimo, al final, esfuerzo y sacrificio, y en el que la gente joven a día de hoy pues no tiene ni siquiera claro qué es lo que quiere hacer con su vida. No sé si esto te lo han comentado alguna vez.
Sí, es verdad que es muy pronto, pero bueno, nosotros tenemos la convicción de que Dios llama cuando quiere ya nos ha llamado a cada uno antes de que nazcamos, pero a cada uno se lo muestra pues en un momento distinto de la vida. Uh-huh. Y luego la decisión va avanzando con el tiempo también. No es lo mismo la claridad con la que yo decido seguir el camino hacia el sacerdocio con 15 años o 16 que la que pueda tener ahora.
Claro, ¿y cómo ha sido todo este transcurso, Álvaro? Desde que lo decidiste, si no me equivoco, llevas 6 años en el seminario de Burgos, ¿verdad?, estudiando teología. ¿Cómo podrías explicar a alguien que nos esté escuchando cómo ha sido todo este proceso desde que ya lo tuviste claro?
Pues cuando estaba en el seminario menor, en el momento en que tuve ya clara como esa decisión, hubo un primer momento ahí de rebeldía, pues porque no deja de ser muy pronto y uno claro. Pues le gusta lo que le gusta a todo el mundo, ¿no? Y entonces, bueno, hay unos meses un poco complicados. Pero bueno, pronto me di cuenta de que si Dios me llamaba esto era para hacerme feliz y útil para los demás. Y entonces ya cuando lo acepté, pues seguí mi camino en el seminario menor en Valladolid. Con 18 años entré al seminario mayor también en Valladolid. Y durante los años de estudio de la teología, que es la carrera que nosotros hacemos, pues clarificando, con mucha oración, diálogo con los formadores y viendo qué es lo que Dios me iba pidiendo en cada momento.
Y Álvaro, decía yo que el domingo vas a recibir el ministerio del acolitado. ¿Qué significa este ministerio?
Sí, estos ministerios de lector y acólito son ministerios laicales, que llamamos. Es decir, que cualquier bautizado en la iglesia puede recibir. Son un servicio pues a la comunidad, sobre todo en los ministerios de las lecturas de la misa, de la comunión a los enfermos, de presidir la celebración cuando falta sacerdote. Entonces, dentro del camino hacia el sacerdocio, un acto público en el que la iglesia reconoce que parece que hemos sido llamados por el Señor, y para nosotros también una toma de conciencia progresiva de lo que supone ser sacerdote. Uh-huh. Pues este servicio de explicar la palabra de Dios a los fieles, de repartir la comunión, de celebrar los sacramentos.
Es un momento importante por lo que nos estás explicando, Álvaro. En ese camino hacia el sacerdocio, ¿que cuándo llegará? ¿Qué es lo que falta a partir de ahora?
Pues después de este ministerio, y tras haber recibido ya el ministerio de lector, faltaría el rito de admisión, y ya la ordenación diaconal y la presbiteral. O sea que realmente poquito.
Y Álvaro, claro, decía yo que también es dentro del marco del Día de las Vocaciones cuando vas a recibir este ministerio. Es importante también que la gente tenga esa vocación, ¿no? Esa vocación religiosa de la que estamos hablando hoy. ¿Cómo podrías animar a alguna persona que nos esté escuchando, sobre todo a los jóvenes, a tener también esa vocación que parece que están perdiéndose últimamente?
Yo creo que es fundamental entenderlo desde dos claves, que es amados y llamados. El Señor nos llama porque nos ama, porque igual que nos ha llamado a la vida a través de la colaboración de nuestros padres, pues a cada uno le ha reservado una misión en el mundo y en la iglesia. Y también desde esa perspectiva pues entendemos que no es más un cura que padre de familia, por ejemplo. Cada una de las vocaciones es importantísima para la iglesia y también como testimonio para los que no creen en este contexto nuestro en el que estamos.
Pues de verdad que, Álvaro Manzano, te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros, que siga yendo muy bien en ese camino hacia el sacerdocio, y sobre todo yo creo que vas a ser un gran sacerdote cuando desde siempre has tenido las ideas tan claras. Así que gracias y seguro que hablamos en más ocasiones. Álvaro, un beso muy fuerte.
Muchas gracias.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
¡Atención, jugadores! Llega la 48 Marcha Asprona, sábado 10 de mayo. Una partida real por una causa increíble. 20 kilómetros, más de 4.000 jugadores. Tu misión, level up. Juntos, subimos de nivel. Inscríbete y consigue gratis tu camiseta edición gamer. Colaboran Lesafre, Fredmaster, Cuñas de Radio y COPE Valladolid.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
930 1130. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Agricultor, ya puedes asegurar tu cosecha en Covadú. Contrata el seguro de pedrisco e incendio de Agroseguro y respira tranquilo. Infórmate en tu cooperativa a través del teléfono 980 57 12 75, acércate a nuestras oficinas centrales o visita cualquiera de nuestros almacenes. Covadú Seguros.
La mayor exposición en azulejos, sanitarios, mamparas, muebles de cocina y baño. Disponemos de un equipo de profesionales para asesorarte y hacer realidad tu sueño. Nos encargamos de tu reforma. Más de 2.000 metros cuadrados de exposición, más donde elegir, mejor precio. Carretera León 195.
Expocerámica.
Expocerámica.
Cuida tu sonrisa con la tranquilidad de estar en un hospital. En el servicio de odontología del Sanatorio Sagrado Corazón, somos líderes en atención odontológica de vanguardia, con los mejores especialistas en casos complejos, implantología avanzada y estética dental. Entra ya en odontologiahospitalaria.es. Tu bienestar, nuestra prioridad. Registro sanitario 47C-2510261.
¡Atención, jugadores! Llega la 48 Marcha Asprona. Sábado 10 de mayo. Una partida real por una causa increíble. 20 kilómetros, más de 4.000 jugadores. Tu misión, level up. Juntos, subimos de nivel. Inscríbete y consigue gratis tu camiseta edición gamer. Colabora en Esafre, Fredmaster, Cuñas de Radio y COPE Valladolid.
Mañana en COPE tienes una cita con Murprotec, un espacio de radio dedicado a buscar el bienestar de las personas y la sociedad. Murprotec, la solución definitiva contra las humedades.
Murprotec.
Ranchera, de ranchera pasa a sub, aguanta sub, mantiene sub, pero ojo que parece que llegan los 50, llegan los 50, se vienen los 50, cumplió 50, y ahí está, sale sub y entra deportivo rojo con techo descapotable, se veía venir y se vino.
Cada momento de la vida te pide un coche, y todos están en Flexicar, Flexicar, una vida, muchos cars.
Me voy por...
Con Alcampo sales ganando, porque tienes las alas de pollo a 3,75 euros el kilo, hasta el 8 de mayo en Península y Baleares. Para tenerlo todo al mejor precio, no tienes que irte muy lejos. Al campo, sales ganando.
¡Atención, jugadores! Llega la 48 Marcha Asprona. Sábado 10 de mayo. Una partida real por una causa increíble. 20 kilómetros, más de 4.000 jugadores. Tu misión, level up. Juntos, subimos de nivel. Inscríbete y consigue gratis tu camiseta edición gamer. Colabora en Esafre, Fredmaster, Cuñas de Radio y COPE Valladolid.
Llegará, seremos impares.
Así nos acercamos a las 2 del mediodía, tiempo para seguir contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía en COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros. Y yo desearos que seáis buenos, pero sobre todo que seáis muy felices.
Hoy va a salir.